El proyecto ECO es un proyecto que surgió en el Estado de Nuevo México, en Estados Unidos, hace 17 años. Tiene como objetivos principales desmonopolizar el conocimiento médico y democratizar la atención de los pacientes que están lejos de los centros poblados, en áreas rurales, en pequeñas ciudades e incluso en las cárceles. Con el Ministerio del Interior hemos estado trabajando en los últimos años y por diferentes motivos que no vienen al caso no pudimos comenzar a practicarlo con sanidad policial, pero ahora hay nuevo interés y hoy tuvimos la segunda reunión de trabajo ya con el equipo que va a hacerse cargo. La idea es promover la salud, sobre todo mental, de los funcionarios policiales y también la salud en general de las personas privadas de libertad, en el bien entendido de que están privados de libertad, pero no de los otros derechos humanos.
¿Qué metodología se utiliza? ¿Charlas? ¿Comunicación de qué tipo?
Bueno, es una pregunta muy interesante, porque el proyecto ECO tiene como base un círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje, donde uno le enseña a 10, 10 le enseñan a 100, 100 le enseñan a 1000. Funcionamos en lo que le llamamos las teleclínicas ECO, que son discusiones sobre pacientes clínicas, pacientes reales, situaciones clínicas reales de pacientes que están en el interior radicados y cuyo médico tiene problemas para resolverlo y lo lleva a esas teleclínicas donde participa el médico que presenta, participa la comunidad de ECO de esa patología que estamos discutiendo y un grupo de referentes que pueden ser en general de la capital de la Universidad de la República. Es bueno decir que el proyecto ECO es un proyecto de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República en conjunto con la Universidad de Nuevo México de los Estados Unidos.
¿Concretamente cómo se va a concretar dentro de los establecimientos penitenciarios?
Bueno, como decía, hoy tuvimos la primera reunión con el equipo. Ya pasado mañana vamos a empezar a dar respuesta a esa pregunta, que es clave, porque en la medida en que no podamos ser eficaces, no vamos a poder aplicarlo. Sabemos que es una población diferente, sabemos que es una población que puede ser más difícil, pero ECO en Uruguay ya lleva 6 años, se está aplicando en 15 patologías distintas. Es el primer país en Latinoamérica en aplicar el proyecto ECO y es el único considerado como centro de referencia para formar a médicos de otros países del continente para poder realizar ECO.
¿Esto supone el establecimiento de clínicas de salud mental, por ejemplo?
Nosotros ya tenemos clínicas ECO de salud mental con las cátedras de psiquiatría de adultos y de niños de la Facultad de Medicina y luego, a partir de ahora, empezaremos a discutir en clínicas ECO el problema de la salud mental, en principio de los funcionarios policiales y también lo que corresponda de las personas privadas de libertad.
Doctor, usted mencionaba 15 patologías. ¿Cuáles son las más comunes y las que más preocupan?
Bueno, tenemos una serie, no me voy a acordar ahora de todas, pero seguramente es importante recalcar la de autismo, la de cuidados paliativos de adultos, cuidados paliativos de niños, insuficiencia cardíaca, enfermedades hematológicas frecuentes y así una serie muy importante de patologías que vienen cubriéndose, como decía, de hace 6 años y que están en un incesante crecimiento. En el proyecto ECO participan cerca de 4.000 personas en los 19 departamentos. Es un proyecto completamente gratuito para todo el personal de salud, no es solo para médicos. A veces tenemos la mala costumbre de decir los médicos, pero es el personal de salud integral y cualquiera que quiere participar de esto lo puede hacer y, como decíamos, en forma completamente gratuita.
¿Cómo se financia este proyecto?
El proyecto ECO ha tenido a lo largo de su historia en Uruguay diferentes fuentes de financiación, privada del exterior, privada locales y también en los últimos 18 meses hemos tenido una financiación del Banco Interamericano de Desarrollo que permite justamente el trabajo en estos dos temas que vamos a empezar ahora y esta financiación persiste por 1 año y medio.
Bueno, una semana después de habernos presentado ante la Comisión de Seguimiento Carcelario Bicameral, hoy la verdad que es un muy buen día. Hoy de mañana estuvimos en el CONCAR inaugurando aulas, una veintena de aulas para 200 presos, que es parte del Plan de Dignidad Carcelaria y esta es otra de las patas del Plan de Dignidad Carcelaria. Nosotros planteamos que la salud mental y las adicciones eran fundamentales dentro de las cárceles uruguayas. Tenemos un porcentaje de adictos extremadamente altos. Nosotros precisamos todo el apoyo del Estado y de otras organizaciones, como es el caso de la Fundación ECO, para ayudarnos en lo que es salud mental y adicciones. Por eso el profesor Henry Cohen, junto con un grupo de colaboradores, hoy estuvimos reunidos con Sanidad Policial, o sea, con toda la parte del Hospital Policial. Estamos en conversaciones también con ACE, con el presidente, y con el INR, y vamos a empezar a trabajar en todas las unidades penitenciarias, en distintos proyectos, para atacar de raíz y de fondo el tema de adicciones de los privados de libertad. No existe rehabilitación, no existe posibilidad de que no haya nuevamente reincidencia en un porcentaje de más del 60% como tenemos hoy, si la persona, cuando sale de la cárcel, continúa siendo una persona adicta y si dentro de las unidades penitenciarias hay adicción. Este trabajo lo venimos planificando desde hace tiempo y vamos a poner en los próximos meses a trabajar un grupo de profesionales que nos van a ayudar para capacitar a otros que van a ser quienes trabajen con los privados de libertad en todo el país y, a su vez, para trabajar con el hospital policial en el área de salud mental con los policías. Los policías de todo el país tienen, por su trabajo, que no es fácil, y ustedes lo saben, y trabajan con ellos, momentos de estrés complejo, de momentos difíciles, y el proyecto ECO también va a tener clínicas para trabajar con ellos, con mujeres y con hombres policías que estén pasando por momentos complicados y que requieran un apoyo especial. Creo que es algo muy interesante, muy bueno, que viene a dar una mano de algo que no tenemos, que en particularmente en cárceles no tenemos. Tenemos un sinfín de personas que roban y van presas por droga. Dentro de las cárceles continúan siendo adictos de distintas maneras, por psicofármacos, por pasta base o lo que sea, y que precisamos que tengan una ruta de salida que junto con el estudio y con el trabajo los devuelvan a la sociedad y dejemos de que esa puerta giratoria que va a una velocidad demasiado rápida y donde la persona al salir al poco tiempo recae en una unidad penitenciaria, se vuelva cada vez más lenta y podamos tener mujeres y hombres que al salir tengan una posibilidad real de reinserción, porque hoy no tienen una posibilidad real. Lo que tenemos de rehabilitación en el Estado es simplemente el título del Instituto Nacional. No hay rehabilitación real, profunda y a largo plazo de un privado de libertad en el país.
Este es un programa voluntario. ¿Cómo se va a hacer para incentivar tanto a la población de reclusos como a la fuerza policial que así lo requiera?
Primero, los policías y operadores penitenciarios están para colaborar, todos, del primero al último. Y hay muchísimos privados de libertad que están esperando una oportunidad. Tener un lugar donde no se consuma, tener un lugar donde haya una comunidad terapéutica, tener un lugar donde poder rescatarse ellos mismos de la vida que están llevando. Muchos estudian y trabajan, muchos quieren cambiar realmente, y muchos no quieren continuar consumiendo. Hoy, el Estado tiene por delante una de las tareas más importantes, que es la adicción. La adicción nos está matando, está transformando una generación y está haciendo a la sociedad una sociedad violenta. Esa sociedad violenta también está dentro de las cárceles, quizás potenciado por el encierro, porque no hay salidas, porque hay mucho tiempo de ocio, que lo estamos cambiando dentro del Plan Dignidad, donde los privados de libertad van a tener la posibilidad real de trabajar todos los días para no tener esa capacidad de pensamiento malo, el estar encerrado en ese ocio durante tanto tiempo que nos lleva a otra cosa que cosas malas.
¿Está considerado también incrementar los controles para evitar el ingreso de drogas a los establecimientos?
Los controles son diarios, hemos agarrado muchísima droga, más de 5 kilos y medio de marihuana, cerca de 2 kilos de pasta base, son diarios los controles. A las personas que van a visitar a privado de libertad, que ingresan, también algunos policías u operadores penitenciarios que también ingresan, hay controles. También hay controles en las celdas, para los que los privados de libertad no tengan para consumir. También hay una realidad que hay psicofármacos. Terminan siendo traficadas dentro de la cárcel. Entonces tenemos que trabajar para terminar con ese tipo de adicciones, que no son a pasta base, ni a cocaína, ni a otro tipo de drogas o sustancias, sino que son de las denominadas legales, pero que terminan siendo extremadamente nocivas y tan adictivas como la propia pasta base. Es un trabajo que lo realizamos todos los días y que creemos que con este primer paso es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Es algo que no se ha realizado. Y es el mayor problema que tenemos en nuestras cárceles. Estamos convencidos que vamos a tener un avance significativo durante este año y durante el quinquenio, y obviamente que no todos van a poder salir de la droga, pero al día de hoy nadie sale. Entonces, en el camino ese del medio de encontrar la mayor cantidad de gente para salvar, está la política que nos planteó el ministro Larrañaga de rehabilitar a la gente, de trabajar para que el Instituto Nacional cumpla esa función y la cumpla con dignidad, con un trabajo serio y responsable, que excedan los 5 años, pero que dejen el cimiento para un nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación.
¿En qué plazo entonces se podría empezar a concretar?
El miércoles tenemos la segunda reunión de trabajo, y fue la primera. Vamos a armar un equipo de trabajo estable y vamos a ir empezando en los procesos para que 2-3 meses podamos tener los cimientos para mostrar los primeros avances en las distintas unidades.